Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este martes, día de asueto en nuestro país, pero tenemos con mucho gusto para usted toda la información de lo que esperamos sea el clásico del fútbol tapatío. Chivas contra Atlas, Atlas contra Chivas, próximo sábado en el estadio Akron, la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estaremos pues escuchando voces importantes en torno a este compromiso y sobre todo pues tratar de entender el momento por el que atraviesan los dos equipos, con un Guadalajara que, bueno, usted ya lo sabe, viene de haber dejado escapar una victoria que ya tenía aparentemente aquí en su casa, en este duelo frente a los Rayados del Monterrey, y el Atlas, qué decir, después del baile que le pusieron los Diablos Azules del Toluca allá en la Bombonera con esa escandalosa goleada de 4-1. Chivas con 15, Atlas con 14, pero son los antecedentes más cercanos y en un clásico todo puede pasar. Entonces, bueno, le invitamos para que nos acompañe. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, el ingeniero que me lo castigaron el día de hoy, y aquí está al frente de los micrófonos Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano, saludándole con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches, lo que sea.
Días también.
Que nos escuche. Buenos días, en las madrugadas. ¿En la madrugada? Pues sí, esperando ya este platillo, ¿no? Yo creo que después de ver lo que dejó de hacer Atlas el fin de semana contra el Toluca el pasado sábado, lo que Chivas también deja de hacer contra el Monterrey para no llevarse la victoria.
¿Serían los Diablos Azules más los que asustaron al Atlas?
Yo creo que sí, Lick.
Porque normalmente son rojos.
Son rojos,
pero esos fueron los Diablos Azules del Toluca, que sí. muy bonito, por cierto, el uniforme.
Sí, muy bonito, pero hablamos del Atlas. Y el Atlas, en este momento, es un equipo que ha estado en la medianía del torneo. O sea, no lo habían vapullado así como lo hizo el equipo del Toluca.
De hecho, era de los equipos que mantenían su racha de invicto, que iba muy bien, pero se dieron cuenta los jugadores rojinegros que ya habían cumplido la cuota de los puntos que hicieron el torneo anterior, que fueron aquellos 14 puntos, y dijeron, pues ahí muere. Luego vino la jornada doble y todo aquello se empezó a descomponer, y el Atlas, a pesar de tener una de las mejores defensas, pues qué decir, que en los últimos 3 partidos han sido derrotas y ha recibido 8 goles en las últimas 3 jornadas, lo cual ya es para preocupar.
Sí, es preocupante, claro que sí, es preocupante. Y lo comentábamos que el domingo pasado en la red deportiva yo te decía que, por ejemplo, Martín Nervo... A ver, se va a Santa María, pero llega Doria, que lo quería América, que lo quería Cruz Azul.
Un central de experimentado.
Un central experimentado. Dice, caray, pues va a mejorar la defensa. Y sí, por momentos sí, pero contra Querétaro el error fue de ellos. Y no me digas que no se equivocaron en uno de los goles contra el Toluca.
Directamente anóteselo a Doria, cortesía de Doria ese gol.
Exactamente. Entonces
el primero, al menos.
Viene un buen trabajo, ya estamos a martes, seguramente el interescuadra sería el jueves, para el viernes ser algo relajado. Pues hay que ir a verlos entrenar, Lick, al Atlas, para ver qué está haciendo.
No, por ganas no queda, pero no lo dejan entrar.
¿Cómo dicen, que no nos dejan?
No pueden entrar ni con Chivas ni con el Atlas.
No se puede ya ver los entrenamientos.
No,
pero
es complicado.
Pues yo espero que los dos muestren una exhibición diferente a la del fin de semana.
Pues vamos a ver, déjeme ver, como dijo José Feliciano, porque Chivas por su lado pues tiene algunas bajas, siguen cayendo ahí como soldaditos, el caso del chamaco este, la Hormiga González, que salió lesionado. El técnico confía en que no sea tan seria la problemática y pueda contar con él. También salió tocado el Guti, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna u otra manera se suman a las otras bajas que ya había tenido Chivas, y estos serían los antecedentes más cercanos en cuanto a posibles bajas. Esperemos que la mayor cantidad, inclusive esperemos que un Chicharito Hernández, que un Cowboy, o ¿cómo se llama este? Kate Cowell, se recuperen y pues ya pueden jugar, pero no. Las lesiones han sido una constante en el campamento del Guadalajara, lamentablemente, y pues ya veremos quiénes son baja y quiénes sí pueden pueden reaparecer en este clásico. Lo cierto es que dicen y dicen bien, y de hecho estaremos escuchando a Fernando Quirarte sobre este tema, en un clásico todo puede pasar.
Lo que estaba viendo es que del 2018 a la fecha, Atlas lleva nada más 2 triunfos.
En 6 años.
A Guadalajara.
Ah, caray.
Sí, no hay que olvidar que, por ejemplo, el torneo pasado, Chivas ganó 1-0. Uh-huh. Y el antepasado, que fue hace un año, en la apertura 2023, Chivas golea 4-1 al Atlas.
No vaya tan lejos, licenciado. Dentro de los seguidores de Chivas solo tiene un recuerdo de Alexis Vega, que fue el verdugo en su momento de los rojinegros del Atlas. Hasta un doblete llegó a clavarle por ahí alguno de los clásicos.
Por allá nos vamos a la apertura 2021, donde de visita Atlas le gana 1-0 a las Chivas. Y nos vamos a ir hasta el partido donde Atlas le ganó al Guadalajara 2-1 en el apertura 2017 y en el clausura 2018 Atlas 1-0. ¿De ahí más?
Pues son 6 años, licenciado, mientras son peras o son manzanas.
Muy poquitos triunfos.
Y entonces en la mayoría los rojiblancos son los que han sacado la mayor parte. Perfecto. Bueno, pues ya estaremos escuchando inclusive a los dos técnicos en la última conferencia que dieron en torno a lo que es el clásico, el sentir, cómo llegan y qué mejor que escuchar a los responsables de los banquillos que nos hablen precisamente previo a este agarrón de la fecha 11, el clásico del fútbol tapatío. Esto será después de esta pausa comercial. Vamos a ir a los mensajes, mi estimado Robert. Ya está haciendo señas allá el señor como coach de bateo, entonces mejor vamos a ir a la pausa comercial y enseguida estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación en el tema del día de hoy, el clásico del fútbol tapatío. No nos vaya a decir que clásicos los cerillos,
No, se va a enojar mi tocayo.
Sí, entonces no, sabemos que además así es, pero además ya los cerillos ya casi ni se usan, ¿no? El celular no trae para encender.
No, porque el celular no.
Ahora todo el celular. ¿Usted qué quiere comprar, qué quiere vender? En el celular, ahí encuentra todo. Pero eso no está.
Al rato van a inventar una lupa para que prenda el papel.
Un botoncito ahí donde usted le apriete y ya tiene listo. Entonces ya casi los cerillos desaparecen también. Mejor vamos a escuchar.
¿A los técnicos?
Sí, porque ¿sabes qué? Creo que así nos damos una idea de cuál es la realidad, al menos la que perciben los responsables de cada uno de los equipos.
Y vamos a iniciar con el de Chivas. Fernando Gago, un equipo del Guadalajara que él ha dicho que no, es que el funcionamiento, es que jugamos bonito, pero no están ganando los partidos. ¿Qué le pasa y cómo pinta el clásico para el Guadalajara? Escuchemos a Fernando Gago, técnico rojiblanco.
Primero tenemos que pensar en tratar de clasificar, ese es el primer objetivo que tenemos que tener y a partir de eso veremos y hay trabajo por delante para hacer.
Se habla mucho de que a Chivas le cuesta competirle a plantillas que están arriba de ustedes.
¿Competir o ganar?
Competir y ganar. Porque
competimos.
Bueno, no le han ganado, pues. Pero perdimos, de todos modos, pues no le han podido ganar a Toluca, no le han ganado a América y demás. Entonces, ¿qué, desde su opinión, qué le faltaría a las Chivas o a su equipo para poder alcanzar o estar al tope y poder sacar el resultado?
A ver, el resultado es una consecuencia del juego. Los equipos van a tener más chance de ganar cuando compiten y cuando juegan bien. Y creo que el equipo lo está haciendo muy bien. No me baso solamente en un resultado.
Me gustaría, si ya tienes algún parte médico del caso de Armando González, si pudiera estar, si es que ya tienes este parte médico, para el clásico contra el Atlas el próximo sábado.
No, todavía no lo tenemos, pero no a simple vista del primer inicio no es ninguna lesión grave. Se le puso duro el músculo, son chicos que tienen y viven muchas emociones y hay que entenderlos también los procesos que le generan. Y Armando es un chico que trabaja mucho y muchas veces su cabeza trabaja más de lo que tiene que trabajar. Entonces es lógico que en todo este transcurso de tantos partidos que has jugado de titular seguido, creo puedan ocurrir esta cosa. Creo que no sea nada grave. Esperemos, va.
En relación a lo de Armando, no sé si se te cruzó por la cabeza o tengas en mente ya jugadores como Tim Wilke, Diego Cervantes, en básicas por alguna emergencia que se pueda suscitar. Esperemos que no sea necesario. Y otra, si me permites, el ambiente hoy en el estadio, la afición, previo a un clásico tapatío que pues ya los viviste y sabes que divide la ciudad y prácticamente pues para muchos es el más importante de todo el torneo.
Sí, sin duda, el público y la afición siempre acompaña y eso lo tenemos claro y sabemos de lo que significa jugar en casa. Creo que es muy lindo cada vez que nos toca jugar acá, de disfrutar el apoyo de la gente, de cómo viven cada partido. Y con respecto al seguimiento de jugadores, veremos durante la semana. Obviamente que tenemos el seguimiento de varios jugadores que tengan posibilidad de estar en el primer equipo, siempre y cuando tengan los procesos necesarios para poder estar. Así que veremos en la semana quién está a disposición y quién no.
¿Cómo levantas a un jugador como el Tala, que ha tenido un proceso muy rápido desde que está en Tapatío, ahora ya en Selección Nacional? Entiendo lo que dices, no es una consecuencia de errores la que se da en esa anotación, pero al final pues, el último le toca a él, ¿no? ¿Cómo vas a buscar, no sé, levantarlo, hablar con él para que siga manteniendo el nivel que ha mostrado? Porque creo que se había equivocado solo una vez.
Yo creo que el fútbol está hecho de errores. En todos los futbolistas tienen errores en determinadas circunstancias. A veces cuestan gol, a veces no. Pero también no tenemos que olvidar a Tala de que lo que mismo dijiste vos, que de su nivel llegó a la Selección Nacional. Y eso no es para cualquiera. Entonces, no hay que decirle mucho, sino que siga trabajando y que sus compañeros, su cuerpo técnico y el club confían muchísimo en él.
¿Te consideras favorito como equipo en tu conjunto para el próximo partido ante el Atlas, que viene con 3 derrotas consecutivas? Hoy pierde por goleada 4-1 ante Toluca. ¿Y qué mensaje mandar al interior sabiéndose favoritos o no?
No, a ver, creo que los clásicos no tienen ese lado de favorito, son clásicos, y los clásicos muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo. Sabemos la importancia que tiene para la afición, la importancia que tiene para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa, entonces tenemos el compromiso, sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local.
Ante la posible baja de Javier Hernández y de Armando González para el Clásico contra Atlas, ¿es importante que Marín se haya reencontrado con el gol después de tanto tiempo que tenés sin marcar?
Sí, a ver, yo vuelvo a decirlo y lo digo siempre, yo confío muchísimo en todos los futbolistas que están. Obviamente que para los delanteros es importante marcar, es tener las situaciones de gol. Hoy tuvo la posibilidad y fue gol, así que trabajaremos para que esté en el máximo nivel y si le toca jugar el próximo partido, tratar de que siga convirtiendo.
Bien, pues ahí está el sentir entonces de el timonel de las Chivas del Guadalajara, Fernando Gago, que ya cuando empiezan las preguntas ahí difíciles, ya no me dice, a ver, y entonces ya cambia. Pero bueno, resumidas cuentas, es el sentir pues de Fernando Gago previo a este partido, y por el otro lado, Atlas, como lo decíamos, suma 3 derrotas de manera consecutiva, así una tras otra, y ha recibido 8 goles en los últimos 3 juegos. Además, de visitante, hay que recalcarlo esto, sí, porque el juego va a ser en el patio rojiblanco, pues no le ha ido nada bien a los rojinegros, van a jugar en el estadio Akron. ¿Qué dice el entrenador del Atlas después del duro golpe que recibieron allá en Toluca y con miras a enfrentar a las Chivas? Escuchamos al señor San José, Beñat San José, técnico de los rojinegros.
Creo que el equipo está muy bien mentalizado, está abordando cada partido con la intención de ganar y con la aspiración y la ambición de ir para arriba. Hoy nos han golpeado en un momento que era difícil y hay que levantarse, pero no creo que sea una cuestión técnica para nada. Bueno, con los árbitros, pues nada. Yuka ha dicho que le han faltado el respeto, uno de los profesores, no tengo idea quién, diciéndole un comentario que obviamente no lo voy a decir. Y a raíz de ahí, pues parece que Yuka se ha cabreado y no sé qué, no me han sabido decir exactamente qué es lo que ha dicho el jugador, pero la cosa es que le han sacado la tarjeta roja. Entonces, pues bueno, estamos calientes en el campo, el jugador es de sangre caliente y hay que tener también cuidado con lo que se dice al jugador, no solo nosotros. Eso es lo que os puedo decir, pero nada más, no voy a entrar a juzgar nada de los árbitros, para eso tienen sus comités y a partir de ahí, pues bueno, sí defender a mi jugador. Y nada más, ¿no?
El día de hoy Atlas suma 20 partidos consecutivos fuera de casa sin tener una meta limpia. ¿Cómo mejorar en fase defensiva cuando se juega fuera del estadio de Jalisco?
Sí, es cierto lo que usted dice y tenemos que asumir la responsabilidad de mejorar ese punto, ¿no? Sí, es verdad que de visita, generalmente los equipos tienen una tendencia de acumular más jugadores en ataque, de ser tal vez una mentalidad más de ataque, lo cual nosotros no diferimos si es casa o visita, pero creo que pulir eso, ¿no? Creo que en el momento que pulamos mucho más, que obviamente estamos trabajando en ello y lo hacemos, el tema de ir a por los partidos sin sufrir tanto atrás, pues vamos a dar un salto muy, muy importante, ¿no? Porque en ataque se ve que generamos, que hacemos fútbol, y os puedo decir que yo estoy muy orgulloso de los defensores que tengo, porque son muy valientes, muy intensos, pero bueno, hoy la verdad que han sido ciertos desajustes, porque los primeros goles también ya habéis visto que no han sido tanto virtud de ellos, han sido unas circunstancias que no son tanto del juego. Luego en la segunda parte no nos vamos a quedar atrás, hemos ido todavía más al ataque y ahí sí dejamos espacios para un equipo letal, pero mi opción de meterme atrás en el área no la contemplo, y entonces bueno, ahí ha habido unos desajustes que por supuesto tenemos que arreglar, ¿no? Usted ha dicho un dato que es cierto y nosotros tenemos que arreglar ese dato, porque arreglando eso vamos a dar un paso muy importante, y bueno, en eso estamos, continuamente intentando dar ese equilibrio, pero sin perder la mentalidad de ataque.
Llevas ya 3 juegos sin conocer la victoria, además del dato que ya decía el compañero. ¿Ya le preocupa y le ocupa a Beñat San José el proyecto que tiene con el Atlas?
Me preocupa y ocupa, que me gusta eso como lo ha dicho, porque no es solo preocupar, es ocuparse también. Estoy totalmente de acuerdo en seguir adelante y seguir mejorando. Hicimos un inicio que fue de los mejores de hace muchos años, ahora hemos tenido un bache y tenemos que seguir creyendo en los jugadores, seguir creyendo en lo que estamos haciendo más que nunca, y bueno, la Liga Mexicana es una liga maravillosa, es una liga fantástica, es una liga de mucho nivel, y que todos los equipos pasamos por grandes baches, no hay ni un solo equipo que gana todos los partidos. Nosotros ahora nos ha tocado, pues bueno, pasar un golpe, la afición también estará golpeada y hay que respetarla. También supongo que intentarán animar a los muchachos, a los jugadores, y nada, el proyecto está firme, el proyecto está que queremos mejorar como equipo. Yo ya dije que tengo que sacar el mejor rendimiento del equipo y con eso conseguir nuestras metas. Y bueno, por ahora hemos mejorado mucho el campeonato anterior y todavía más que queremos mejorar para conseguir estar lo más arriba posible.
Bien, ahí está Beñat San José. Que les guste o no les guste, sigue siendo el técnico de los rojinegros del Atlas de cara a lo que se viene, ¿no?
¿Y por qué duda, licenciado, algo?
Porque la afición, hay seguidores que ya no lo quieren en Chivas.
Desde el torneo anterior, pero la directiva dijo que es el mejor entrenador y ahí está. Había hecho las cosas bien, lamentablemente el equipo se le ha ido cayendo ahí. Imagínese usted haber recibido 8 goles en los últimos 3 juegos, ya da de qué pensar, pero pues ahí va a seguir.
Sí, hay gente que añora a los jugadores de antes. Que pesaban más la camiseta sudaban más la camiseta, la defendían más.
Ah, ya sé por dónde va, licenciado.
¿Sí o no?
Pues, ¿qué le parece si en el siguiente bloque escuchamos a uno de los grandes, de los íconos? Jugó con los dos equipos,
Jugó con los
pero,
dos.
Pero, como él mismo lo reconoce y lo dice, soy seguidor de Chivas.
Es correcto. Pues lo escuchamos de una vez, ¿le parece?
De una vez, entonces, mejor vamos a escuchar al Sheriff Fernando Quirarte, que en su momento jugó con los dos equipos, y esto es lo que nos comentó. Adelante.
Pues un gusto saludarlos, y aquí estamos para platicar lo que guste.
Como siempre, Fer, saludarte es un gusto, y qué mejor con lo que tuvimos el día de ayer. Es el antecedente inmediato de cara al clásico de la próxima fecha. Atlas goleado por parte de Toluca y Chivas que dejó escapar una victoria. ¿Cómo se te hace a ti el momento en el que llegan los dos equipos para el clásico tapatío?
Bueno, como siempre, ¿no? Es un clásico... clásico muy importante, sobre todo para aquí a nivel como tú dices, ¿no? El clásico tapatío, que es un clásico con mucha pasión, que mucha gente espera, los aficionados, y yo creo que pues cada quien tendrá sus vaticinios, o sea, los que le van a Atlas, por supuesto que gane Atlas, Chivas igual, pero acuérdate que son clásicos, y yo siempre los he comparado como los clásicos América Guadalajara, porque pues no importa la posición, no importa la posición, no importa cómo estés jugando, si ahorita hemos visto pues que Atlas no han dado tan bien, Chivas viene de un empate, creo yo que tuvo un buen primer tiempo, no tanto así el segundo, pero bueno, el próximo sábado se disputarán y cada uno tendrá que poner su mejor fútbol para darles alegría a los aficionados, ¿no? Entonces, creo, futbolísticamente llega el mejor momento Chivas, ¿no? Pero Chivas no se tendrá que confiar, porque sabemos que en un clásico todo puede pasar, Manuel.
Fer, cuando escuchas hablar de clásicos, ya con tus años en el retiro, la experiencia que tuviste, ¿a qué te evoca a ti este tipo de partidos dentro de tu carrera como futbolista?
¿A qué me evoca? A bonitos recuerdos, a la forma como los encarabas, a la forma como tenías que jugar este tipo de partidos, porque valga la redundancia, a muchas personas, sobre todo del medio, llámese periodistas o los grandes conocedores, no les gusta que nosotros como futbolistas digamos, son partidos diferentes. Yo creo que, no sé si no lo entienden o no sé por qué a veces les molesta, es que me dicen, es que todos dicen lo mismo. Bueno, compañero, pues entonces el día que tú juegues un clásico vas a saber por qué es un partido diferente. Ojo, no me estoy refiriendo a ustedes, pero me he dado cuenta por esa pregunta que me hiciste en base a la experiencia de tantos partidos que jugué, tanto de AME contra el América como contra el Atlas, y acá pues vistiendo las dos camisetas, por supuesto que son partidos diferentes, los clásicos muy diferentes a cualquier otro, a jugar contra el León, a jugar contra el Necaxa, y no por menospreciar a esos equipos, sino simple y sencillamente porque son partidos donde, híjole, tienes que sacar fuerzas de flaqueza. ¿Por qué? Porque no puedes perder ante tu acérrimo rival, llámese América, llámese Atlas, ¿no? O sea, no puedes perder contra nadie, pero menos contra esos equipos.
Claro. Oye, Fer, entiendo bien lo que estás comentando, te saluda Martín Navarro, perfectamente bien. Hola, lo Martín. Que mencionas, por la forma en la cual se debe de jugar un partido, ¿qué le puedes recomendar al futbolista de hoy, que a veces la afición los critica de que, no, es que si hubieran visto a Quirarte, a Checo Lugo, al Zuli, cómo jugaban un clásico? ¿Qué recomendarles o qué hacer? Porque como que hoy la afición piensa que el futbolista no está comprometido igual que ustedes en su época.
Bueno, mira, son primero que nada son diferentes épocas, ¿no? Pero yo creo que el fútbol se debe de sentir igual, no lo puedes sentir más que ahora o antes se siente más y hoy no, yo creo que el jugador profesional, aquel jugador que se jacte de ser profesional, tiene que partirse el alma, por no decir otra cosa, para que no nos pongan el Newt, tiene que partirse el alma, tiene que salir a demostrar el por qué está jugando un fútbol, por qué está representando una camisa como la es de Chivas o como es la del Atlas. Yo creo que la gente que le va a estos equipos, que tienen una gran afición los dos, porque me tocó vivir con las dos, convivir con las dos aficiones, entonces, mira, no soy nadie para recomendar, simple y sencillamente yo creo que el jugador tiene que salir precisamente con esa entrega, con esa garra, con esa pasión, con esa responsabilidad profesional, al saber que la gente te va a ir a ver en un partido donde quiere que tú como jugador rindas al máximo. Yo siempre lo he dicho, si un aficionado te ve a ti, fulano de tal, que jugador que sea, que te partes el alma dentro de la cancha, siempre te va a vitorear, siempre va a reconocer que el rival en su momento, pues, perdiste contra el Atlas, o ganó el Guadalajara. Pues sí, porque fue mejor, porque se partió los 11 o los 13 jugadores, se partieron el alma en la cancha. Pero cuando tú te enfrentas en un clásico y dejas muchas cosas por hacer, donde te ven que no haces tu mayor esfuerzo, o que no jugas, podrás jugar bien, mal o regular, pero siempre tendrás que dar tu máximo esfuerzo. Entonces yo así veo ese partido de próximo sábado. Yo creo que los dos tienen la oportunidad de seguir demostrando que son equipos importantes en la liga, ¿no?
Guadalajara, ya lo decías, puede ser señalado como favorito, llega en cuanto a los puntos apenas uno arriba de los rojinegros del Atlas. ¿Tú tienes algún pronóstico para este juego?
Híjole, mira, la verdad jugué en los dos, tuve la fortuna de dirigir a los dos, pero definitivamente, digo, no tengo que ocultarlo, la gente lo sabe, yo estuve casi 17 años en Chivas, estuve desde chico en Chivas, entonces por supuesto que la camiseta que llevo siempre será la de Chivas, ¿no? Pero a Atlas siempre le voy a agradecer, porque me dio la oportunidad como jugador, me dio la oportunidad como entrenador, y eso no es fácil, y pues cuando un equipo de fútbol o una empresa te da de comer o te da trabajo, pues por supuesto que siempre estarás agradecido, ¿no? Pero definitivamente los colores y yo pues le voy por supuesto a las Chivas, ¿no?
Uh-huh. Perfecto, mi estimado Fer, te mandamos un abrazo y agradecemos el que nos hayas contestado esta llamada. Ya la gente está empezando ahí a llamar, lamentablemente el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias, Fer, y un abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes y un fuerte abrazo, y que gane el mejor y ojalá que sea Chivas.
Saludos, Fer.
Saludos.
Pues ahí la charla con Fernando Quirarte, ex figura o
jugador,
leyenda,
de
ídolo del equipo del Guadalajara, y también futbolista de Atlas en una época muy mala, en los 80s, con Reynoso como técnico.
Y además, dicho sea de paso, dirigió a los dos equipos.
Dirigió a los
por
dos.
Si fuera, pues, por...
correcto.
Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a ir a la pausa para regresar con más. Tenemos más para usted en este programa de Tiempo Extra. ¿A quién le irán o a quién le va usted? ¿A Chivas o al Atlas?
Buena pregunta.
Buena pregunta. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por estar con nosotros en este día de asueto. Y bueno, lo prometido es deuda. Ahora sí, pues vamos a focalizar en torno a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y qué mejor con un aficionadasasazo del rebaño. Y mi estimado Frank, pues platícanos tú cómo ves este clásico de la jornada número 11. ¿Qué posibilidades le ves a Chivas? ¿Por qué el Guadalajara, desde tu punto de vista, debería ganar este clásico del próximo sábado?
Dos factores muy importantes, Manuel, amigos, con el gusto de saludarlos. Principalmente el hecho de que Guadalajara juegue en casa y que Chivas ha hecho del Estadio Akron un bastión muy importante. Guadalajara no ha perdido en lo que va el torneo, y hasta antes del duelo contra Rayados de Monterrey, pues sumaba ya varios partidos sin recibir incluso gol, ¿no? Uh-huh. Lo que te habla de la solidez que tiene Chivas en su estadio, con su gente, y en donde, bueno, normalmente el público se mete con todo y más, seguramente en un clásico tapatío. Y también otro factor importante a considerar para Guadalajara es el estilo de juego con el que viene ya impregnando Fernando Gago, su técnico, el cómo quiere que juegue su equipo, un equipo dinámico, un equipo con variantes por las bandas, que ha basado mucho su juego en la media cancha con la dinámica del Nene Beltrán, con la dinámica y la técnica del Guti Gutiérrez, y con la solidez en recuperación del Oso González. Me parece que ahí es donde Chivas pone su principal baluarte, además, evidentemente, de la parte baja, en la que, bueno, ha recibido pocos goles, más allá de que el último que recibió fue un gran error. Entonces me parece que, conjuntando esta parte, para Chivas viene un clásico en donde, sobre todo, Atlas no pasa por el mejor de sus momentos. Uh-huh. Atlas viene de capa caída, viene prácticamente con 8 anotaciones en contra en los últimos 3 partidos, no encuentran la brújula, y me parece que eso, acompañado, no quizás al mejor momento de Chivas, pero sí a un estilo definido que le puede ayudar mucho en cuanto a su funcionamiento para ganar el partido.
En cuanto a la posición en la tabla, es solamente un puntito de diferencia. El Guadalajara ocupa el octavo lugar, en este caso con 15 puntos, y el Atlas está abajito, en el noveno lugar, con 14 unidades. O sea, hablamos de un punto de diferencia. Escuchábamos a Gago en las conferencias cuando termina el partido frente al Monterrey. Él espera un clásico parejo. Escuchábamos a Fernando Quirarte, el excapitán, este jugador icónico del Guadalajara, aunque él ya lo explicaba, participó, dirigió a los dos equipos y todo el bagaje que tiene como gente de fútbol. Para él, Chivas llegaría como favorito. Este puntito de diferencia que tiene el rebaño en relación al Atlas, ¿es lo que lo haría estar por encima o ser señalado como favorito? O, además de la posición que tú ya mencionabas de jugar en casa, la localía, ¿serían los dos factores a considerar para el rebaño?
Yo creo que la parte en la tabla no refleja mucho la realidad de los dos equipos, ¿no? Porque Atlas hizo un buen inicio, tuvo la fortuna de sumar muy pronto en el campeonato y ahora, bueno, después de varios partidos no ha podido sumar. Incluso un descalabro bastante considerable el que tuvo en casa contra Querétaro y después la goleada que recibe de Toluca. Me parece que más bien el tema pasa por los momentos anímicos, ¿no? Porque si vemos la tabla de posiciones, sí, probablemente podemos decir, va a ser un partido parejo, pero realmente pasa mucho el fútbol mexicano por el momento anímico en el que estás cruzando, ¿no? Y me parece que en este momento, no tanto, insisto, porque Guadalajara lo esté pasando de la mejor manera, sino porque Atlas no encuentra la brújula. Por ahí también ha habido un rompimiento con el tema de la afición, que no los ha acompañado en sus partidos de local, que ha sido una constante con Atlas, no ha podido tener en promedio más de 10, 12 mil personas en su estadio, y esto te habla de un rompimiento en el tema de la afición, que se sabe que no están contentos con el funcionamiento de su equipo, ¿no? Y esto, bueno, de cara a un clásico tapatío donde mucha afición sabe que es el partido más importante del semestre.
Claro, para el aquí equipo. En la zona metropolitana, sí, definitivamente.
Sí, es sabiendo que ya no te juegas mucho, que quizás no te va a alcanzar para clasificar a la siguiente etapa, el clásico tapatío te viste mucho el poder, el funcionamiento de cómo lo juegues, pero también el resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver si Atlas por ahí se motiva para poder hacer un buen partido, plantearle un buen partido a Chivas y ganarle, aunque, insisto, suena muy complicado por el momento anímico en el que vienen pasando ambas escuadras y sobre todo porque Atlas hemos visto que, por ejemplo, cuando se pone abajo en el marcador, muy difícilmente reacciona, ¿no? Y eso,
no
eso le pesa mucho. Vamos a ver si Guadalajara puede hacer el primer gol y en ese sentido, bueno, pues se puede dar un festín, ¿no? Por el contrario, si Atlas inicia ganando, creo que por ahí se puede poner más interesante el partido.
Esta seguidilla que se queda muy cerca de los 8 partidos de Chivas sin recibir gol en su estadio, es uno de los factores, obviamente, que le está apostando la gente. ¿Es reflejo también, Frank, del apoyo de esta gran cantidad de aficionados que partido tras partido están ahí con las Chivas del Guadalajara? O sea, ¿una cosa va de la mano con la otra?
Yo creo que sí, el aficionado de Guadalajara se ha metido con todo. O sea, los últimos partidos, no nada más este torneo, sino en el torneo anterior, hemos visto entradas de arriba de 35 mil personas, ¿no? O sea, han sido muy buenas entradas, estadios prácticamente llenos los que ha tenido Chivas, ha registrado de local, y me parece que esta parte sí motiva bastante al jugador, más allá de que inclusive, bueno, pues viene un clásico y donde obviamente no, te aseguro, Manuel, que no va a haber un solo lugar disponible el sábado en el Acro, ¿no? Porque la afición se lo ha tomado en serio. Llámale si quieres el efecto Chicharito y todo este tema de que se, mercadológicamente el equipo vendió muchísimo, tanto en camisetas como en abonos. Lo cierto es que el apoyo ahí está. O sea, Guadalajara creo que por apoyo de su afición no se puede quejar. Ahí ha estado la afición cuando se ha requerido, incluso en partidos no tan atractivos como contra Mazatlán o incluso el partido contra León entre semana, donde la afición respondió con una buena entrada. Entonces yo creo que Chivas incluso en este momento está, creo que en deuda con su misma afición en cuanto a resultados, no en cuanto a funcionamiento, porque creo que en ese rubro Chivas ha dado buenos partidos, pero le ha faltado el
golecito,
el gol que los ponga, digamos, con una mejor posición en la tabla, porque creo que eso le ha faltado a Chivas para poder escalar un poquito más arriba.
Sí, la contundencia. Hablando desde la banca, ¿da más confianza o es más efectivo Fernando Gago que Beñat San José? Hablando desde la dirección técnica, en este caso del rebaño y de los rojinegros del Atlas.
Me parece que sí influye mucho, sobre todo el trabajo que ha hecho Fernando Gago. Hacíamos un análisis en ese sentido de cómo un técnico puede potenciar las habilidades o el desarrollo de sus jugadores en la cancha, y Fernando Gago me parece que es de los técnicos que más ha potenciado el nivel de sus jugadores. Si tú ves los partidos de Chivas a lo largo del torneo, los jugadores han tenido notas de 80, 90, en algunos casos 100, porque el equipo ha jugado bien. Quizás no lo han acompañado mucho los resultados, pero los jugadores han tenido notas altas. Y en el caso de Atlas, con prácticamente un plantel que quizás no es más que Guadalajara en este momento, las notas de los jugadores no han sido tan altas. No han sido notas entre 60, 70, que no han sido notas altas. Y me parece que ahí, cuando un técnico logra potenciar la habilidad y el rendimiento de sus jugadores, lo vemos en la cancha. Incluso, pues esto no delimita si es un plantel corto o un plantel amplio, ¿no? Aquí hablamos de que si tu técnico logra sacar lo mejor de ti, el equipo puede jugar mejor. Y por ahí me regreso a ese Atlas campeón y bicampeón, mejor dicho, en el 21-22. Quizás no eran el mejor equipo en cuanto a nombres en la liga, pero Diego Coca supo potenciar los rendimientos de sus jugadores y los jugadores en cada partido te sacaban notas de 90, 100, o sea, eran rendimientos muy altos, ¿no? Que creo que en este momento, más allá de que algunos jugadores sigan en el plantel, no está siendo así para Atlas.
Sí, no, y además dicen que los árbitros también jugaban de aquel lado. Dicen, ¿verdad? Algunos aficionados.
También.
Bueno, será el sereno, pero para poder hacer efectivo todo esto y parte de lo que mencionábamos, Frank, es un hecho que Guadalajara tiene que ser contundente frente al Atlas para salir con un buen resultado este sábado, ¿no?
Sí, porque la generación de oportunidades creo que Guadalajara las ha tenido. El tiempo de posesión de la pelota es algo que a Guadalajara le gusta mucho, sobre todo en su estadio, salir con pelota controlada desde el tal Arangel, jugando por laterales, jugando con el mismo Oso González, que le da mucha salida al equipo. Pero si llegas y no haces el gol, me parece que es cuando el equipo empieza a perder confianza, y más en un clásico. Ahora, hay un factor muy importante, va a jugar seguramente Ricardo el 4K Marín, uh-huh, en lugar del lesionado Armando González.
La hormiguita, sí, aunque decía Gago, hay que ver en las próximas horas cómo transcurre esto, decía Gago que esperaba que no fuera, ¿sí?, tan serio y que a lo mejor pudiera recuperarlo, pero esto de las lesiones es borrón y cuenta nueva y otro tema también para preocupar. Pues mucha suerte para las Chivas, mi estimado Frank.
Creo que va a ser un partido muy interesante y bueno, vamos a ver quién saca los mejores rendimientos, ¿no?
Bien, pausa, vamos a una pausa rapidito, enseguida regresamos. Hay más para usted. Después de la pausa, la otra cara del clásico, la rojinegra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está al pendiente de este espacio. Y sobre todo, ya escuchábamos al mago Frank, que le va a Chivas y que Chivas. Bueno, pues vamos ahora con el otro.
Pero analizaba bien por qué Chivas puede ganar, ¿eh?
Claro.
Lo analizaba muy bien.
Claro, son los argumentos de cada quien.
Pero ¿qué te parece? Ahora nos vamos con otro.
Me parece excelente.
Para escuchar a Jonathan Bravo, mi estimado Johnny, le damos la vuelta a la moneda. ¿Qué esperar del Atlas? ¿Qué ver de los rojinegros? A ver, danos lo positivo de Atlas de cara a este clásico. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Martín, ya todo el auditorio. Sí, próximo sábado se juega una edición más del clásico tapatío. El conjunto del Guadalajara estará recibiendo a los rojinegros del Atlas con una diferencia muy grande, Martín. Creo que esta última jornada nos ha demostrado que Chivas está jugando muy bien al fútbol. Lo hizo con América, lo hizo con Cruz Azul, hoy lo hizo con Monterrey. Lamentablemente la contundencia no ha sido la adecuada a comparación del conjunto rojinegro, que es un desastre. Es un desastre el conjunto rojinegro, con 3 derrotas al hilo, América, Querétaro y ahora el conjunto de Toluca. Y de esas 3 derrotas, 2 con un fútbol muy pobre. Lo que pasó con América, lo que pasó el día de ayer con Toluca, que fue vapuleado 4-1. Y lo más triste de todo esto del conjunto rojinegro, de esta crisis que está pasando de 3 jornadas sin poder conseguir el triunfo, son las declaraciones del técnico, de Beñat San José. Creo que al salir en conferencia de prensa y mencionar que jugaste bien 15 minutos, que jugaste bien 20 minutos, no sirve absolutamente de nada, cuando el resto del partido, los otros 70, los otros 80 minutos, el rival te puso un baile. América, a partir del minuto 20, le puso un baile. A Atlas le pudo haber metido 5, Toluca le pudo haber metido 6, porque ayer salió y dijo que jugaron bien 15 minutos, pues sí, pero no sirve absolutamente de nada. Y con Mazatlán tuviste la pelota, pero no la metiste, generaste 2 de gol en 90 minutos y la generaste en los últimos 10 minutos. Entonces creo que Atlas llega muy pobre, muy debilitado al clásico tapatío. Obviamente es clásico, se juegan de otra manera, no hay favoritos. Pero de lo que han mostrado en estas últimas 3 fechas, creo que Chivas es muy, pero muy superior al conjunto rojinegro.
Oye, Johnny, tienes mucha razón. O sea, ¿cómo justificar el tema de los 15, 20 minutos de buen fútbol con la zarandeada de 4-1? O sea, es increíble la justificación de Beñat.
¿Y sabes qué es lo triste, Martín, y a todo el auditorio? Lo más triste de todo es que no lo hace una vez. Con América salió y dijo, jugamos bien 15 minutos, nos expulsaron y América fue superior. Con Gallos Blancos salió y dijo, tuvimos la posesión de la pelota, fuimos muy superiores. Pues sí, ¿de qué te sirve si generas 2 o 3 de gol en 90 minutos? No ganas, no sirve de nada. Y ayer cuando Toluca te pudo haber metido 6, 7, sales y dices, jugaste bien 15 minutos, qué tristeza. Qué pobre criterio del técnico rojinegro. La verdad, el equipo se cae a pedazos, no juega absolutamente a nada. Entonces, veremos qué pasa. Y del otro lado, ves un conjunto de Chivas en el tema de Gago, que tiene una estructura, que tiene una forma de juego, que lo hace bien al fútbol, que igual, no, Gago también dice lo mismo, no juega muy bien, pero no gana, no le pudiste ganar a la América, fuiste mejor en lapsos del partido, a Cruz Azul le planteaste de otra manera y tuviste las posibilidades más largas, ayer con Monterrey pudiste liquidar el partido y un error en tal a Rangel te cuesta los 3 puntos, pero con Chivas futbolísticamente lo está haciendo un Roberto Alvarado que está jugando de buena forma. Lamentablemente la lesión de la hormiga, vamos a ver si puede llegar, lo de Javier Hernández, pero apenas Atlas te preocupa, ¿por qué? Porque ni el refuerzo, ni el de Montenegro mete goles, el centro delantero de Atlas Aguirre tampoco hace goles los están haciendo los defensivos y los mediocampistas, y no generas fútbol, generas una o dos llegadas en 90 minutos, creo que es una tristeza, pero bueno, te lo vuelvo a decir, es clásico. Se juega de otra manera, Atlas está viviendo y Atlas está en la décima, aunque a la posición, por lo que hizo en las primeras fechas de rescatar puntos importantes de local y con los rivales a modo para ellos, para plantilla que tiene el conjunto rojinegro, pero creo que si por ahí Chivas el próximo sábado le golea y le mete un baile, al ser fecha FIFA, aguas, porque se prenden las alarmas para el cierre del torneo, porque seguramente va a salir de la zona de play-in.
¿Crees que lo corren entonces si pierde el clásico?
Mira, a cómo se maneja Grupo Orlegui, Martín, yo no creo. Grupo Orlegui es una empresa y Alejandro es un dueño en donde cumple procesos, cumple ciclos. El de Diego Coca no se cumplió porque Diego Coca, cuando vio que el equipo estaba mal, se dio y dijo hasta aquí por lo que había hecho el bicampeonato y era la mejor forma. Pero de ahí en más, Grupo Orlegui cumple ciclos con los técnicos. Y te lo vuelvo a decir, yo creo que la única manera que se pueda ir Beñat San José del Español es que Chivas le meta un baile y le meta 3-4, que es una goleada escandalosa, pero de otra manera, como ha manejado Grupo Orlegui en estos últimos años, él no es de correr técnicos a mitad de temporada, es de cumplir procesos y seguramente lo hará con Beñat San José.
Ok, a ver, Atlas, 4 partidos ganados, 2 empatados, 4 perdidos, 12 goles a favor, 15 en contra. Ya se descuadró, estaba parejito en sus números. ¿Por qué Atlas crees que pueda ganarle a Chivas? O sea, ¿qué argumentos puede presentar Atlas buscando la victoria para este partido?
Es que, ¿sabes qué, Martín? Argumentos futbolísticos, Atlas no los tiene para ganar el clásico. Argumentos de ser un clásico que se juega de otra manera, que se juega de algo distinto, puede ser que Atlas lo gane, porque los clásicos se juegan de una manera distinta, pero yo te lo digo, en 270 minutos, Atlas ha generado 5 ocasiones claras de gol, 5 posibilidades de gol. En 270 minutos, 300 minutos, le quieres dar 100 minutos por partido, Atlas ha hecho un gol. Con América perdió 3-0, con Querétaro perdió 1-0, ayer perdió 4-1, recibió 8 goles en contra, un gol a favor, diferencia de -7 en 300 minutos, es que argumentos no hay. Ponte en estadísticas, Atlas ha tirado al arco en 300 minutos, 5-6, cuando mucho, 7 veces ha ocasionado gol. Entonces, a comparación de lo que ha hecho Chivas con América, Cruz Azul y el día de ayer con Monterrey, para mí, argumentos futbolísticos ni estadísticamente hay para ganar el próximo sábado. Que puede salir el Atlas motivado, que le cae bien el Akron, que juega muy bien en ese estadio, que ha conseguido triunfos, que lo puede ganar, sí, y como lo hizo en las primeras fechas. Hay que recordar, Atlas ha sido un equipo que cuando tiene el marcador adelante, se defiende muy bien y no le hace goles, ya ha sacado los resultados, pero cuando le metes un gol en este torneo, Atlas sufre, no empata, no remonta y hasta termina goleado. Eso es una realidad y estadísticamente lo tenemos en estas fechas que ha pasado. Entonces, creo que por ahí, por ser clásico tapatío, si Atlas se encuentra con un gol muy temprano, puede que saque el resultado, pero de ahí en más lo veo muy, 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 muy difícil. Creo que veo un Chivas muy, pero muy superior futbolísticamente, va a tener a su gente a favor, es clásico tapatío, si Chivas gana se va a meter en arriba en las primeras posiciones, así que si tú me das porcentaje, lo veo pegado.
Gracias, Johnny.
Igualmente, Martín, buenas tardes.
Hasta luego, ahí está el lado rojinegro, ¿no?
Bueno, pues ya le presentamos las dos caras de la moneda. Frank, que le va a Chivas, y Jonathan, que le va al Atlas. Veremos de cuál cuero salen más correas y cómo se dan las cosas este sábado ahí en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bien, pues con esto, licenciado,
vámonos.
Como siempre, aquí el tiempo es nuestro peor enemigo, nos está atropellando el cronómetro y no nos queda más que agradecerle el favor de su atención. Qué bueno que nos acompañó el día de hoy aquí en Tiempo Extra.
Gracias, pásala bien, cuídese mucho.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.